Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información, en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 29 del podcast El Tao del Hacking. Quisiera arrancar con una típica disquisición que tiene lugar normalmente en las fechas de fin de año, especialmente a medida que transcurre el mes de diciembre, que se refiere a la planificación del año siguiente. Y si bien esto tiene que ver con múltiples aspectos, suele haber algo que en general está relacionado con el trabajo y con la capacitación, así que me pareció bueno mencionar algunas cosas al respecto, aprovechando las preguntas que me llegan en estas épocas de distintas personas. Y una de las metas de muchos profesionales de la seguridad y también de los aspirantes y estudiantes que se quieren dedicar a trabajar de esto es rendir alguna certificación profesional, lo cual me parece un objetivo muy noble porque la mayoría de los casos suele ser un buen andamio para la construcción de la carrera, el tema de una certificación. Según a quien le pregunten, se van a encontrar con los que están a favor y los que están en contra de las certificaciones, y yo creo que ambos grupos tienen razones válidas para su postura. En un caso piensan que una certificación es solamente un examen que no refleja aspectos como la experiencia y la capacidad de hacer cosas en la vida real con esos mismos temas, y el otro caso piensan que justamente al tener una certificación se permite validar conocimientos. Como decía, ambas cosas son verdad en algún punto, y para dar un ejemplo por fuera de la seguridad, pero relacionado, por ejemplo, un profesional de redes con varios años de experiencia en tecnologías, digamos Cisco, no necesitaría que en principio Cisco le diga qué saber sobre Cisco, pero a la vez podría ser una puerta de entrada a facilitar que las empresas lo encuentren en búsquedas laborales, que muchas veces sencillamente filtran por la sigla de la certificación. En nuestro caso es lo mismo, por lo tanto, primero es importantísimo definir para qué va a servirnos exactamente la certificación a la que aspiramos. En muchos casos es solo por prestigio, en otros casos es porque representa un determinado nivel de conocimientos, en otros casos porque se requiere para hacer el tipo de trabajo que uno querría, y así siguiendo. Una vez que se define que va a rendirse un examen de certificación, lo que sigue es armar una planificación que refleje cómo vamos a organizarnos a lo largo del tiempo para consumir los contenidos, básicamente. La mayoría de la gente se preocupa por tener el libro adecuado que por la agenda para leerlo, que en realidad es incluso más importante. Y normalmente los manuales de certificación son de cientos y cientos de páginas. Y esto hace que muchas veces sea frustrante por la cantidad de contenidos que incluyen y la necesidad de entenderlos todos y además como un todo integral. Un buen plan que sea bien realista puede evitar frustraciones y cambios de rumbo y nos obliga también a entender de qué lugar de conocimientos partimos para encarar el examen. En algunos casos, la certificación solamente es una forma de reflejar y formalizar conocimientos que la persona ya tiene, y en otros casos es más para aprenderlos, y obviamente todos los casos intermedios, que es la mayoría, es decir, que sabemos algunas cosas y otras no, y básicamente nivelamos nuestro conocimiento respecto al cuerpo de conocimientos de la certificación. Otro tema que surge mucho es el costo que tienen los exámenes, la bibliografía oficial y los cursos oficiales también, que pueden ser una barrera de entrada importante para muchos, y hace que la gente no se sienta a veces lo suficientemente preparada para presentarse y pierda algunas oportunidades. Obviamente acá no hay soluciones únicas porque cada uno sabe cómo se lleva con el estudio, pero para estos casos algo que vi que ayuda bastante son los grupos de estudio, que en parte funciona como apoyo, en parte acompañan, en parte sirven para contribuir, y aunque un grupo no garantiza nada, puede ser parte de una buena planificación también. Lo cierto es que estadísticamente toda la gente que escucho que me dice que va a preparar una certificación de seguridad, la enorme mayoría ni siquiera lo intentan al final, y quizás por eso también tienen un valor propio las certificaciones, porque lo que vemos en el mundo laboral es el sesgo de supervivencia de la gente que quedó, es decir, los que certificaron bien y no los muchos que intentaron y o bien les fue mal o bien decidieron no intentarlo. Como siempre, bueno, el tema da para larguísimo y podríamos sobrevolar diferentes certificaciones de cada tema de seguridad, pero bueno, vamos a dejar eso para más adelante y ahora les cuento sobre el episodio de hoy. En la sección conceptos les voy a hablar sobre ciberdefensa. En la sección personajes les voy a contar sobre HD Moore. En la sección recursos les voy a hablar del libro Neuromancer. Y en la sección eventos les voy a contar sobre Hope. ¿Me acompañan? El concepto de ciberdefensa tomó mucha relevancia en la última década y en muchos casos se lo confunde con ciberseguridad o se usa indistintamente para referirse a las actividades de seguridad de la información, pero lo cierto es que hay algunas diferencias sustanciales. Normalmente cuando hablamos de ciberdefensa nos referimos a las actividades relativas a la defensa nacional en un determinado país que se circunscriben al entorno del ciberespacio. Es decir, además de los típicos ámbitos posibles donde podía librarse una batalla, como el aire, la tierra, el agua y posteriormente también el espacio exterior, se le agregó el mundo virtual, donde claramente también puede ocurrir un conflicto, solo que con otro tipo de armas. De hecho, al armamento en este contexto se lo suele llamar cyber warfare o ciberarmamento, y son los ataques que ya conocemos en el mundo de la seguridad, desde exploits, malware, denegación de servicio y todo lo relacionado. Es decir, la ciberdefensa implica el uso de todo lo conocido en el entorno de la ciberseguridad, pero aplicado a la defensa nacional, tanto para protección contra ataques como de respuesta ante las amenazas y hasta contraataques posibles, que es un terreno en el que la ciberseguridad no se desarrolla profesionalmente a escala de países, más allá de las técnicas ofensivas, ¿no? Este tema fue poniéndose cada vez más sobre la mesa porque las infraestructuras críticas, como los servicios básicos de electricidad, agua corriente, transporte y diversas industrias como la industria financiera y las de salud, entre otras, son susceptibles de ser atacadas a través del ciberespacio, es decir, el conjunto de redes que nos interconectan a nivel mundial, donde la principal es Internet. Y entonces, en el caso de un ataque así, podría verse amenazada la estabilidad, seguridad y hasta la soberanía de los países. Por esto, tanto la seguridad en sistemas industriales y la seguridad en infraestructuras críticas tomaron un rol tan relevante en los últimos años. Entonces, como decíamos, en el ámbito de la defensa nacional, se considera el ciberespacio como un ambiente posible para conflictos, tanto nacionales como internacionales, eso sí. Y esto implica que se tienen que contar con nuevas políticas, planificaciones y organizaciones y capacidades que permitan ejercer los roles propios de la defensa nacional en este nuevo ámbito. Y en este aspecto organizativo, cada país tiene su propia manera de ordenar y pensar sus estructuras, así que pueden estar organizados de distintas formas. Incluso la seguridad interior y exterior tienen que pensarse de una manera diferente, porque si bien las amenazas quizás son parecidas, los actores no lo son. O sea, no es lo mismo un ciberataque de un grupo de ciberdelincuentes concreto a un gobierno provincial que un ciberejército de chinos atacando sistemas críticos de un país. Más allá de la escala, las implicancias a nivel diplomacia internacional también son totalmente diferentes. Y acá la pregunta que puede surgir es si realmente es necesario este esfuerzo y disposición y gasto de recursos para proteger algo que en principio pareciera difícil de medir y calcular, pero a lo largo de los años algunos ataques o problemas que hubo en infraestructuras críticas de algunas ciudades del mundo fueron dando la respuesta que hay que protegerse a todos los entornos, obviamente, así que realmente se hace. Igual, uno de estos puntos que podemos traer a colación al referirnos a un tema que implica la idea de ataques, defensa y conflictos es cuánto tiempo como humanidad vamos a necesitar, seguir necesitando en realidad desarrollo militar y billones de dólares anuales gastados en armas, ejércitos y demás, que podrían gastarse en cosas más interesantes quizás. Así que probablemente sea una cuestión más de cantidades adecuadas y tamaños adecuados, más que de si sí o no a la existencia de esto, pero bueno, vale la pena preguntárselo, me parece. En definitiva, la sociedad moderna es extremadamente dependiente de la tecnología y como tal estamos expuestos a problemas donde no es un individuo, ni una familia, ni una empresa los que pueden proveer protecciones adecuadas, sino que tiene que ser el Estado Nacional para garantizar justamente la estabilidad de cuestiones vitales para sus ciudadanos. Hoy en la sección personajes les voy a contar sobre H.D. Moore. H.D. Moore es un experto en seguridad y programador estadounidense, nacido en 1981, que se hizo mundialmente conocido por haber sido el creador del famosísimo Metasploit Framework en el año 2003, que para los que nunca escucharon nombrarlo es un software para hacer tareas de penetration testing, más precisamente para la etapa de explotación de vulnerabilidades y post-explotación también. Además es fundador del Metasploit Project, al que pertenece el framework y otros subproyectos más. En 2007, Metasploit se reescribió completamente en Ruby porque estaba escrito en Perl. Muchos lo sufríamos, pero como la herramienta estaba buenísima, nos aguantábamos el Perl. Y en el año 2009, la empresa de seguridad Rapid7 compró el proyecto y lo transformó en el producto comercial que hoy conocemos. El mérito principal de Metasploit es haber sido un proyecto open source y llevar a la comunidad hacker la posibilidad de escribir exploit para un framework abierto, que antes era algo que cada uno tenía que hacer por su cuenta y armar sus propias cosas para el tema de armar un exploit, o bien utilizar otras herramientas comerciales. De hecho, las herramientas similares que existían hasta ese momento eran el Canvas de Munity, el Impact de Core Security y, bueno, y paremos de contar en realidad. Entonces Rapid7 mantuvo una versión comercial que llamó Metasploit Pro y dejó una versión gratuita que llamó Community Edition para que siga siendo usada según su espíritu original a partir de 2011, pero obviamente con menos funcionalidades que el Pro. Volviendo a su creador, trabajó en Rapid7 desde la compra de Metasploit hasta 2016, cuando se fue a otra empresa como VP de Research and Development, y también fundó la empresa Critical Research, a través de la que creó el software Rumble Network Discovery, que es una herramienta para escaneo de redes. Dada su aportación al mundo del hacking, fue referenciado mucho H.D. Moore como el white hat hacker más famoso del mundo. Pero bueno, antes de eso, ya muy joven, ya había trabajado desarrollando software de seguridad para el Departamento de Defensa de Estados Unidos y sumó experiencia en trabajo de seguridad incluso antes de escribir Metasploit. H.D. Moore estuvo involucrado también en el desarrollo de varias herramientas más, como Warbox, que es un software para escaneo y auditoría de sistemas telefónicos, y Axeman, que es un motor de fuzzing para ActiveX. También escribió el Decloaking Engine de Metasploit, que permite identificar la dirección IP real de un cliente web, aunque tenga configurado un proxy, por ejemplo. Y escribió las Rogue Network Link Detection Tools, que es un set de herramientas para detectar conexiones salientes no autorizadas en grandes redes corporativas. Todo muy interesante estas herramientas. También estuvo involucrado en el descubrimiento de muchas nuevas vulnerabilidades, por supuesto, que es más su tema de estudio. La crítica obvia que hacían en su momento los detractores de H.D. Moore era que Metasploit podía ser usado por ciberdelincuentes para hacer ataques, pero bueno, también un cuchillo puede usarse para cortar el pan o para matar a una persona. Creo que es la crítica más infantil que se le haya hecho a un especialista en seguridad. Y de hecho, también fue alertado por el gobierno de Estados Unidos cuando se involucró en el proyecto Critical IO Scanning Project, que es un proyecto de escaneo masivo de Internet. Pero lo cierto es que tenemos mucho para agradecerle a este señor, que particularmente lo respeto mucho y que es uno de los personajes esos que se lo puede cruzar uno si anda por alguna que otra de las grandes conferencias y eventos de seguridad alrededor del mundo. Hoy en la sección recursos me voy a ir un poco de tema respecto a la bibliografía estándar técnica de seguridad, para contarles sobre el libro Neuromancer, que es la primera novela de ciencia ficción escrita por William Gibson y fue publicada en 1984. Fue una de las pocas en haber obtenido los tres premios más importantes en la literatura de ciencia ficción. Es una obra muy importante en el mundo de la ciencia ficción porque de hecho Gibson es considerado el padre del cyberpunk, que es el subgénero que se caracteriza por reflejar esas visiones distópicas del futuro, donde se combina la tecnología de más avanzada con el bajo nivel de vida y la escasez. De hecho, en 2018, Gibson recibió un premio que otorga la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción de Estados Unidos por sus contribuciones a la literatura de ciencia ficción y fantasía. Así que sin duda es uno de los autores contemporáneos más destacados del género. Neuromancer, además de ser una obra de culto, inspiró a una generación entera de hackers, y por eso lo menciono acá. Gibson presentó en su época un relato muy futurista, bien acertado respecto a lo que se vino después, y también influyó en la conceptualización del universo informático desde mucho antes que Internet fuera lo que es hoy. Por ejemplo, desarrolla la idea de ciberespacio, justamente, que él había propuesto en un cuento previo en 1982, pero que le da un sentido completo en esta novela. También desarrolla la esfera conceptual relacionada con la comunicación y la realidad virtual, aunque curiosamente Gibson no es un especialista en tecnología, sino que en realidad estudió literatura. Y bueno, no quiero spoilear demasiado, pero vale la pena contar un poco de qué se trata. La idea de la novela es una historia de las andanzas de Henry Case, que es el protagonista, que es un cibervaquero, que sería la figura de un hacker, que por participar en actividades de espionaje empresarial le extirpan el enlace neuronal que lo conecta a la matriz, como le llama, que sería el ciberespacio, o la Matrix también, que como la conocemos. Entonces se las rebusca para sobrevivir en una ciudad de Japón hasta que lo contrata un tal Armitage, que es un nombre que cualquiera que trabaja en seguridad ofensiva le debe sonar por ser el nombre de una herramienta muy conocida. Entonces Armitage le financia el costo médico para poder recuperar su sistema neuronal y contar con sus habilidades de hacker para una misión secreta. En fin, la novela es una locura de interesante y vale toda la pena. De hecho, es parte de una trilogía, así que si se quedan con las ganas, hay para seguir leyendo. Y de hecho, más allá de eso, hay novelas de Gibson para largo y para rato. Hoy en la sección eventos les voy a hablar sobre HOPE, que es el acrónimo de Hackers on Planet Earth. Y es una conferencia de hackers que está patrocinada por la famosa revista 2600 y se organiza cada 2 años, normalmente en la ciudad de Manhattan, Nueva York. La primera se hizo en 1994 y marcó el 10º aniversario de la revista 2600, justamente, y asistieron 1000 personas, que en esa época era una bestialidad de gente para un evento de esas características y de ese tema. Es un evento de los que se consideran del tipo old school, es decir, de la vieja escuela, como otros que mencionamos, y fue inspirado principalmente por un evento que empezó a organizarse en 1989 en los Países Bajos por parte de la gente de una revista llamada Hacktic, que aunque se publicó solo entre el 89 y el 94, algunos de sus miembros continuaron con el evento hasta la actualidad y se hace de hecho cada 4 años. De hecho, este evento de Hacktic también inspiró al Chaos Communication Congress de Alemania, así que es un gran precursor de eventos de hackers y seguridad. Les recomiendo visitar la página para ver las landing pages de los eventos anteriores, que van cambiando radicalmente cada año y son muy divertidas, y pueden visitarla en hope.net. El evento dura 3 días y, tal como muchos otros eventos, ofrece, además de las charlas, la parte de talleres y trainings, pero también hay una zona destinada a Hackerspace, una sala para charlas improvisadas, donde cualquiera puede presentarse con esta modalidad, una sección tipo Bailando por un Sueño, pero para hackers, que se llama Hackers Got Talent, una zona de Lockpicking Village y, escuchen esto atentamente, un salón con hamacas y Wi-Fi. Creo que solo esto ya vale los $180 que cuesta la entrada, así que si les gusta mucho Nueva York, como a mí, el evento HOPE es una excusa para visitar la ciudad y participar en uno de los eventos más clásicos del mundo del hacking.
Y con esto me despido de este nuevo episodio del podcast El Tao del Hacking. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios por cualquier medio y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.